Bueno, estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN, son las 5:39. Estamos en vivo y en directo para todo Chile y hoy día queremos hablar un tema que es súper importante y tiene que ver con la desinformación digital que se ha convertido en una estrategia estructurada que puede inclinar el debate público, sobre todo en las campañas electorales de Chile. Estamos hablando que ahora en noviembre tenemos elecciones presidenciales y, por supuesto, esto es un tema muy importante que ha abordado Marcelo Santos, que es académico de la Universidad Diego Portales y que es experto en estas materias. Ha hecho investigaciones en este ámbito y, por ejemplo, algunas de las conclusiones son que especialmente hay más manipulación en las redes sociales por los sectores conservadores y se ha detectado hasta 2,5 veces más desinformación que en los grupos progresistas. A esto se suman, por ejemplo, reportajes en Tercera Dosis que documentaron el uso masivo de bots durante la elección presidencial del año 2021, con José Antonio Kast como el candidato con más cuentas automatizadas amplificando su mensaje. Queremos hablar de esto, cómo afecta a la democracia, cómo puede además incidir en nuestro voto para las presidenciales. Está aquí en el estudio el mismísimo Marcelo Santos. Muy buenas tardes, bienvenido, Marcelo.
Buenas tardes, Andrea, muchas gracias por la invitación.
Bueno, tengo un montón de preguntas, no sé por cuál partir, pero lo que te quería consultar, ¿cómo crees tú que efectivamente la desinformación o las redes sociales pueden influir en la decisión que tomemos los ciudadanos y ciudadanas a la hora de votar?
Ah, mira, la desinformación, la información influye de muchas formas. Si la información es falsa, ¿no?, va a influir en una, digamos, una decisión mal tomada en base a una información que no es procedente, ¿no? Pero también de otras formas, porque también la desinformación a veces está diseñada, por ejemplo, para la inacción política, lo que hizo Trump contra las comunidades afroamericanas en Estados Unidos en 2016, por ejemplo, ¿no? Como sabía que no podía tener acceso a ese voto, trataba de estimular a que no fueran a votar para evitar esa diferencia. Entonces, hay una serie de efectos que puede tener, ¿no? Todo lo que es poner en duda o que pasa con Evelyn Matei ahora, poner en duda la salud mental, lo que pasó con Boric en 2021, ¿no?, poner en duda su el consumo de drogas ilícitas, ¿no? Por más que no tenga asidero, ¿no?, parte por sembrar la duda. Entonces empieza toda esa historia de que donde hay ruido hay agua, ¿no? Entonces, y eso ya en sí ya es dañino para la democracia, ¿no? Y hay una otra vertiente, y quizás hay otras que no se me ocurren ahora, pero otra vertiente que es en la medida que uno no sabe ya más si esta información es verdadera, si ese canal es lícito, si esa persona habla, ¿no? Entonces uno empieza a desconfiar de todo, ¿no? Y eso provoca a la larga, que es lo que estamos viviendo, ¿no?, en los últimos 10 años más o menos, una erosión de la institucionalidad democrática básica, ¿no?, que son los medios, los partidos políticos, los políticos, en quién yo confío. Y eso provoca, entre otras cosas, ¿no?, la posibilidad de entrada de actores, digamos, con promesas más vacías, como más de carácter de corte más populista, ¿no?, y también la desafección política.
¿Es legítimo este tipo de herramientas para un sabotaje digital o bajar una candidatura o de alguna forma manchar la imagen de un candidato o candidata presidencial?
Tu pregunta es muy buena porque el legítimo es la palabra clave. Es legítimo, está dentro de la ley, pero no es, digamos, democrático, ¿ya? Entonces lo que pasa acá es un desajuste entre prácticas comunicacionales, ¿no?, mezcladas con tecnología y niveles de regulación de todo lo que es la comunicación electoral, todo lo que es lícito, lo que no es lícito, ¿no? Además que estamos también hay un problema que es de orden mayor, que es que estamos lidiando con plataformas, ¿no?, digitales, transnacionales, en la cual suceden cosas de interés público, pero que son finalmente plataformas de interés privado, plataformas que están vinculadas especialmente a un país, ¿no?, Estados Unidos en ese momento, ¿no?, y que es muy difícil negociar con ellas, ¿no? Entonces, han habido intentos de tratar de superar esa dificultad y que en general han sido infructíferos. Creo que como Unión Europea ha logrado avanzar un poco, Australia trató algo, Canadá trató algo y tuvieron como algunas reacciones de las plataformas. Entonces, es un tema súper complicado.
Marcelo, ahora tenemos como los candidatos más fuertes, está Kast, Matei, Jara. ¿Qué señales ves tú en las redes o también en la mensajería sobre campañas sucias o desinformativas contra alguno de ellos?
Mira, yo creo que lo que pasó ahora, por ejemplo, con Evelyn Matthei, no puedo decirte desde dónde viene, no puedo decir quién está vinculado a esas cuentas. Lo que puedo decir más bien es lo que logramos ya hacer estudios de forma sistemática, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de los últimos 4 o 5 años es que hay una arremetida de la nueva derecha, ¿no? No solo acá en Chile, sino también en otros países, en Brasil, en Colombia, en Argentina, evidentemente, ¿no? En la cual hay grupos, digamos, es más de corte más autoritario, de corte más populista, ¿no? Trump se incluye también en Norteamérica, y que han hecho campañas que podemos tirar de sucias, ¿no? Por eso digo, no son ilegales, ¿no? Además, pueden incluso ser ilegales, de alguna forma uno podría, como amenazó a Evelyn con enjuiciar el proceso, ¿no? Pero es muy difícil conseguir evidencia que sea contundente para llevar un juicio como ese adelante sin apoyo de las plataformas. Y si las plataformas están en manos de gente como Elon Musk, que además de estar alineado políticamente claramente, tiene una postura de como que los gobiernos son mis enemigos prácticamente, ¿no? Y además de esa libertad de expresión, digamos, radical, ¿no? En la cual cualquiera puede decir cualquier cosa, no me importa si es voto o no.
Bueno, y no tienen fact-checking, que es la confirmación de los datos, sobre todo ahora Twitter, ex, como tú decías, de Elon Musk. Te quería preguntar algunas cosas. Tú has hecho un montón de estudios, voy a mencionar algunos, por ejemplo, el que hiciste en el año 2023, Vendepatria y Antivacunas, donde se monitorearon 214 grupos públicos de WhatsApp durante el proceso constitucional. Se comprobó que los grupos conservadores difundieron 2,5 veces más desinformación que los progresistas. Tipos de mensajes más comunes: opinión 32%, información 26%, desinformación 23%, y el contenido progresista era más informativo, el conservador más emocional y conspirativo. ¿Cómo analizas lo que pasó en el año 2023 y lo puedes comparar con lo que está pasando ahora a puerta de las presidenciales?
Así es, esos son grupos específicos que discuten política, ¿no? Entonces tomamos grupos más politizados para ver qué tan política es la conversación que se da dentro, ¿no? Y encuentro que es bastante preocupante que en grupos como esos se den conversaciones que no se pautan por información. Las fuentes de información muchas veces son videos de YouTube de opinión, cartas apócrifas de alguien, de un cierto sargento, de un cierto ex militar, pero sin firma, ¿no? Y mientras que en los grupos progresistas lo que observamos es un poco más el uso de información, también opinión, que es natural, ¿no? Yo creo que es parte de la conversación, pero en los grupos más conservadores el predominio de la opinión, lo que llamé opinocracia, ¿no? Y también algunas teorías conspirativas y muchísima desinformación. Hicimos verificación con fact-checkers, ¿no? Con periodistas de la universidad que hacen este tipo de trabajo. Entonces, eso yo creo que es preocupante, ¿no? Porque son, además que estamos hablando de grupos, digamos, opacos, ¿no? No es que están en X, ¿no? Que están en grupos donde uno puede ver lo que está sucediendo. Eso sucede como en grupos menos visibles, son grupos que están abiertos, disponibles en internet, uno puede juntarse, ¿no? Pero uno no está mirando todo el tiempo. Entonces, la gente toma decisión en base a ese tipo de información.
Eso te quería preguntar. ¿Tú crees, por ejemplo, lo que pasó con Evelyn Matthei tiene que ver con lo que se pueda informar en redes sociales? Te lo pregunto porque justo hoy día salió una noticia de que durante esta jornada un grupo de diputadas y diputados llegó hasta la Fiscalía Nacional para presentar una denuncia con finalidad de que se investigue la existencia de redes organizadas de desinformación, uso de bots y campañas de fake news. Y en específico, la acción judicial fue presentada por distintos diputados de distintos partidos, y lo que busca es que declaren Evelyn Matthei y Cast ante esto. ¿Qué opinas al respecto?
Yo creo, mira, voy a ser bien claro. Yo creo que más allá de lo que yo creo que es terrible lo que se hace en términos de campaña, pues, contra la ser humana Evelyn Matthei, yo lo que pasó con ella ahora tal vez sea lo mejor que podría haber pasado para la democracia chilena en mucho tiempo. Porque antes, cuando Kast le acusaba a Boric con el tema de la cocaína y el consumo de drogas, no sé qué, nadie se escandalizó, ¿no? Nadie vio los bots, pero ahora, cuando la derecha extrema o, digamos, simpatizantes de la derecha extrema, no hay como saber si es el comando, si es un grupo de empresarios, si no sabemos, ¿no? Pero cuando ciertos agentes hacen una acción similar contra la centro derecha, se provoca un escándalo, ¿no? Sí. Entonces está en todos los medios. Hace 3 semanas no se habló de otra cosa, pero Está bien, yo feliz participando en los medios para decir eso, porque yo creo que está bien, yo creo que está bien que investiguen. Yo creo que es muy difícil de lograr detectar evidencias, porque hay cuestiones técnicas detrás para lograr evidenciar cualquier vínculo de alguna campaña, ¿no? Se puede, ¿eh? En Brasil, una colega logró detectar, digamos, envío masivo de disparo de mensajes de WhatsApp con desinformación desde el Palacio del Planalto, desde el gobierno Bolsonaro después de elegido, ¿no? Entonces, se puede, ¿no? Pero tiene su grado de dificultad. Yo soy un poco escéptico sobre el resultado, pero encuentro que es súper importante que esté en la pauta y que esté en los dos sectores, digamos, derecha e izquierda, a través de extrema derecha, no tan sensibilizada, pero una parte amplia de la sociedad esté sensibilizada por el tema, porque el tema es serio, ¿no? Y estas tácticas, como tú mencionabas, son antidemocráticas y perjudican y eroden el proceso.
Marcelo, ¿cuál es la principal red social de desinformación en campañas políticas? También basándonos en el estudio que hiciste, que jijiji, jajaja, sabotaje y campaña sucia en el año 2024, donde se analizaron 549 grupos de WhatsApp entre la primera y segunda vuelta del 2021, 460 pro Boric y 89 pro Kast. Y se identificaron más de 25 casos de sabotaje digital, todos dirigidos a grupos pro Boric. Y las tácticas usadas, TrabaZap, saturar grupos con mensajes o caracteres para bloquearlos, infiltración con ingeniería social para tomar control de grupos, envío de amenazas, imágenes de violencia y contenido pornográfico y hackeo de sitios web y reuniones por Zoom. Se encontró que los comandos pro Boric fueron más descentralizados, los que los hizo más resistentes, y el comando de Boric reportó que la campaña digital de casticismo tenía una milicia digital organizada, repetitiva y eficaz. Esos son algunos de los resultados.
Claro, así es. Como digo, nuevamente yo no tengo recursos, no tengo, digamos, documentación para acusar una campaña, para acusar una persona, para acusar un comando. Lo que queda claro es que hay, acción organizada, ¿no? Acción organizada desde los intereses de Kast desde 2019. Estamos hablando desde el proceso constituyente, desde el primer plebiscito y que uno observa, ¿no? Esa acción, digamos que hashtags por el rechazo del primer proceso constituyente ganaban de la prueba, pero la votación fue muy diferente. Entonces, hay muchas evidencias de que había acción coordinada, y esa acción coordinada no se queda solo en lo que es visible como lo que era Twitter en ese momento, ¿no? Ese caso que tú dices, ¿no? Nosotros buscamos grupos de coordinación de campaña de Boric que eran públicos, ¿no? Y los grupos de Kast que encontramos en internet, y nos metimos ahí a observar la conversación, no buscando eso, ¿no? Buscando un poco entender cuál era el tono de la conversación política, era bastante inocente. Lo que encontramos fue que había efectivamente, digamos, intentos que lograron sabotear hasta como 25 grupos, fue lo que detectamos, no sabemos si había más, ¿no? Y lograron como cerrar grupos. Hay una cuestión técnica, el TrabaZap que te comenté, que tú mencionabas, que hace con que tú no logres más abrir el grupo, ¿no? Entonces imagínate, está ya días de la campaña y tienes que salir y coordinar quién va a dónde, ¿no? Y el grupo deja de funcionar, uno tiene que emigrar.
O sea, WhatsApp sería como la principal red social donde pasan estos sabotajes digitales, además de la desinformación como en redes como Twitter, que ahora se llama X.
No diría que es la principal, yo creo que es contingente al país, es contingente al momento, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos en su momento fue Telegram, en Brasil para la organización del golpe contra Praça dos Três Poderes fue también Telegram, y WhatsApp un poco, pero Telegram era más público, con canales más masivos, ¿no? Entonces es contingente al contexto, también contingente a la reacción que, digamos, que las autoridades hacen. Entonces, si una autoridad va, por ejemplo, en Brasil y enfrenta a X, la gente migra para Parler o migra para... Entonces se van dando esas redes sociales que llamamos las fringe, como marginales. Acá en Chile, yo creo que todavía reina un poco más, digamos, X y Facebook también un poco, ¿no?
Facebook. Quiero cerrar con una pregunta, y es muy importante esta pregunta, para quienes nos están escuchando hoy día. ¿Qué hacer frente a la desinformación? ¿Cómo de verdad saber el programa o conocer el programa de los candidatos y candidatas para votar con opinión, con conciencia, y no dejarnos llevar por la desinformación? Porque es tanta la información que hay y tanta que es falsa que la gente no sabe diferenciar.
Así es, mira, la invitación es súper complicada, ¿no? Pero yo diría que en cortísimo plazo, digamos, para esa elección de ahora, para quien nos está escuchando y mañana quiere, ¿no?, aplicar todo eso, mirar las cosas de forma pausada, siempre desconfiar si la información es demasiado buena o demasiado mala para ser verdad, porque probablemente no lo es. y ojalá guardar ahí la emoción un poquito, porque ese proceso no es emocional, hay que mirar las propuestas, hay que mirar no la cara, ni el TikTok, ni la cocina de Janet Jara, sino que cuál es su propuesta, cuál es la propuesta de Kass, de Kaiser, de quien sea. ¿Ya? Y de ahí tomar una decisión, ojalá informada. Y estar atento también a las verificaciones de hechos, ¿no? Si es muy extraño, agarra Google, tómate un minuto, ¿no? Si es importante para ti, toma, copia y pega el titular y busca, ¿no? Porque si es falso, probablemente está chequeada por algún verificador.
Marcelo Santos, académico de la Universidad Diego Portales de la Escuela de Periodismo, además investigador del núcleo MEPOP, además investigador adjunto del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología para la Democracia de Brasil. Súper interesante esta conversación, necesaria, sobre todo a puertas de las elecciones. Te vamos a invitar nuevamente. Gracias por estar con nosotros.
Un gusto, muchas gracias por la invitación.
Nos vemos.